way, girl. Love's calling your name, babe. Ooh, girl. Can't hide you, oh, babe. You can't deny.
Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
¿Vivimos enganchados, crees, a la desinformación? ¿Somos bastante más crédulos de lo que pensamos? ¿Por qué nos creemos lo que nos creemos? Bueno, ¿y cuán importante puede ser esto? ¿Qué te parece? Algunas posibles respuestas a si vivimos enganchados a la desinformación. Marta Montagut es profesora del Departamento de Estudios de Comunicación en la Universitat Rovira y Virgili. Ella dice que las mentiras interesadas, las populares fake news, han sido una constante en política a lo largo de los siglos, pero lo que las hace especialmente nocivas en el siglo XXI es su mutabilidad y su viralidad. El problema no es que no haya información online fiable, sino cómo se consume esa información, qué grado de accesibilidad tiene, cómo de atractiva resulta para que su consumo sea masivo y qué grado de legitimidad tiene la fuente que la emite. Desprestigiar la ciencia o el periodismo, dice ella, deslegitimar sus aportaciones y priorizar las explicaciones simples, las opiniones personales o las emociones, nos hace vulnerables. Cree ella que nuestra responsabilidad es llevar una buena dieta mediática para no infoxicarnos. Bueno, es una forma, efectivamente, de responder a esto. Vivimos enganchados a la desinformación. Otra idea es del catedrático de Archivos Electrónicos de la Universidad de Granada, Eduardo Peix. Él dice que las tecnologías y aplicaciones de la era digital generalizan a nivel universal los desórdenes informativos que suponen un riesgo evidente para las democracias, menoscabando la credibilidad de las instituciones. Esa situación puede suponer cambios estructurales para la sociedad en general en su comportamiento a medio plazo. Luchar contra esa desinformación, opina Peix, respetando la libertad de expresión, ha de ser un objetivo estratégico de todos los agentes políticos, informativos y económicos. Claro, él dice que el problema real son los beneficios crematísticos que a corto plazo proporcionan aparte de dichos agentes políticos, informativos y económicos. Estos beneficios se contemplan en un modelo de negocio digital que puede provocar el colapso del modelo actual. En esa ecuación, dice él, terrorífica, participan componentes como las aplicaciones de la llamada inteligencia artificial. Sin una reacción global, también a nivel tecnológico, él cree que las consecuencias pueden resultar dramáticas. Qué interesante. Otro planteamiento es de Concha Pérez Curiel, que es profesora de Periodismo y Comunicación Institucional y Política de la Universidad de Sevilla. Ella dice que el impacto de la desinformación sigue siendo un tema preocupante en cualquier ámbito de la sociedad. Los ciudadanos desconfían de la política y de los medios de comunicación, buscan información en las redes sociales y carecen de recursos para comprobar si se trata de noticias falsas o bulos. Todo se complica con el mal uso que proporcionan las herramientas de la inteligencia artificial, ChatGPT y otras. Dice la profesora que los organismos internacionales no consiguen poner freno a esta infodemia que proliferó durante la COVID-19 y que sigue creciendo. Promover la educación mediática y el correcto uso de las redes sociales es un primer paso que requiere la implicación de las propias plataformas digitales, de los gobiernos, de los medios de comunicación y de los usuarios digitales para combatir la sociedad de la desinformación. ¿Qué ideas tan interesantes, no? Bueno, ¿y qué temática a la que estamos todas
que hay un montón ahí de virus y un montón de historias, pero
hay mucho de lo que hablar, hay mucho que contarse y tenemos que salir así de nuestro pequeño letargo ocasional. Además, seguro tienes experiencia con respecto a esto, de creerte o no creerte lo que te cuentan, lo que te dicen, y además de tomar decisiones en ese sentido, porque seguro que las tomas, ¿o no? Bueno, ¿cómo creemos o nos creemos lo que nos creemos? ¿Por qué? ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿Diferenciamos una noticia falsa de una noticia que no lo es? ¿De qué depende? Que nos creamos lo que nos creemos. ¿Crees estar suficientemente protegido frente a los bulos, desinformaciones, noticias falsas, fake news? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se compra el paraguas que nos impermeabiliza contra los bulos y las falsas noticias? Y una pregunta. ¿Qué tipo de noticias falsas son más preocupantes o más graves? ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy José Manuel, aquí desde la zona de la Ría, de Arousa.
Pues adelante, José Manuel, te escuchamos. Cuéntanos.
Hola a todos. Yo es que estoy escuchando, ya estoy escuchando algunas cositas por ahí.
Hablemos, cuéntanos.
La verdad, ya no voy a entrar en temas de lo que dicen los políticos, algunos, ¿no? Porque si me retrotraigo a otros momentos, esto sería infernal, porque mentiras tan sumamente graves como el tema de los atentados de Madrid, cuando el PP decía que era ETA, y ni rastro de ETA, eso ha sido lo peor y lo más grave que tuvo este país. Lo peor. Para confundir a la opinión pública. Después por las redes, las redes, claro, es que confunden a los jóvenes, porque los jóvenes en general, y en general todo el mundo, cree que todo lo que sale publicado en las redes es veraz, y ninguna de las noticias, o prácticamente ninguna, es veraz. ¿Por qué? Ellos emplean los mensajes, se los meten ahí, sin problema ninguno, les da igual, ¿vale? Porque las noticias hay que contrastarlas, antes de... Pero claro, aquí el problema que tenemos en este país, da igual, da lo mismo. Yo no soy ni de aquí ni de allá, Lo que pasa es que todo el mundo tiene su... Yo digo su dueño, ¿no? Porque aquí solamente hay dos tipos de noticias. Una misma noticia, lo dicen los sectores de la izquierda, porque estamos siempre con la izquierda y con la derecha, y ninguna, es decir, comprobado, la misma noticia se verifica en una parte y en otra, y a veces es totalmente contraria.
Oye, cuando hablamos, José Manuel, de noticias, de fake news, de noticias que creemos o no, sí, nos creemos o no, o bulos, hablamos de noticias en general, quiero decir, bulos los hay de muchos tipos y en muchos ámbitos, y los hay, claro, con diferentes alcances, desde la política, pasando por temas sociales, siguiendo por cosas que han ocurrido o no, temas de salud, etcétera, etcétera, informaciones de todo tipo. Es muy diverso, evidentemente hablamos en general, ¿verdad?, de este tipo de
noticias. Sí, no cabe duda. Sí, no cabe duda, es que yo hablo en general, ¿me entiendes? Porque, es decir, vamos a ver, hay una cosa, yo lo que trato es de llevar la coherencia a la realidad. ¿Me explico? Es decir, yo como no le debo nada ni al PP, ni al PSOE, ni al otro, ni a nadie, ¿vale? Porque trato de ser neutral. Lo que no puede ser es que venga el señor Feijóo y diga la economía en España está destruida. Poco menos que estamos en la bancarrota. ¿Vale? Entonces, organismos oficiales dicen, no, la economía española va a crecer tanto. Cuando a nivel europeo a lo mejor va a crecer un 0,7, un 0,8. Bueno, pues este país puede llegar al 2%, al 1,9, y viene un señor, pero ¿de qué sirve eso? Es la ideología, pero ¿qué es? ¿Qué forma es esa? ¿Qué seriedad me puede dar a mí una persona? Me da igual, de cualquier me da lo mismo. No voy a entrar en dilemas. Si es blanco o negro, ¿eh? Ahora, decir una cosa que no tiene fundamento, ¿eh? Madre mía, ¿en qué manos me puedo meter yo? Es imposible, porque está muy bien que un señor, y voy a decir, de, por ejemplo, del gobierno que hay ahora mismo. Bueno, pues que un señor diga, no, es que esto puede ser inconstitucional. Vale, como el tema de la ley de amnistía. Pero eso tendrá que decirlo un juez. En un principio era inconstitucional y luego después dice, no, ahora voy a hacer esa ley de amnistía. Bueno, tenemos que respetar. Los jueces son los que tienen, los que deciden. ¿Eh? No esos malos vendedores, ¿eh? Y donde están las noticias falsas y que manipulan el sistema. No, por ahí no podemos ir. Entonces, claro, malo, malo, porque el joven, las ideologías, que es lo malo, ¿eh? Porque una cosa se entiende cuando te lavan el cerebro. Dicen, no, esto, este es el mensaje que tenemos que emitir. Y se lo creen. Es decir, están diciendo, ¿los burros vuelan? Sí, sí, es que los burros vuelan. No, no, señor, vamos a ver.
Dejamos escucharte, pues, José Manuel. A ver.
Sí, 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 ahora.
Ahora sí, ahora sí. Adelante.
Ah, perdón, perdona, perdona.
Sí, adelante, adelante. Cuéntanos.
Pues mira, el problema estriba en que, claro, el sistema digital y el tema de las redes sociales, es uno de los principales contaminantes. Y es que eso contamina totalmente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque te lanzan noticias. Que la gente, ya digo, la gente joven, la gente joven, que es la que más induce a tal. Y claro, no se compra, no, no, es que ha dicho esto, es que la gente, no, es que tal persona ha dicho esto, no, no, señor. Vayamos a la clave. La clave es que el que me paga, yo voy a informar a favor del que me paga. Y claro, eso, mientras no haya neutralidad, mientras los medios de comunicación no sean neutrales, ¿me entiendes? Porque, claro, estamos con lo mismo de siempre. Las subvenciones, el dinerito, ¿eh? Las cosas que hay por detrás, ¿eh? Sí, no, yo te doy esto. No te preocupes. Nunca llegaremos absolutamente a nada. ¿Vale? Y no hay veracidad. Y ya está. Y yo cuando escucho, esos, pues, cualquier personaje, me da lo mismo quien sea, y venga a cargar, no, es que el mundo de ETA, ETA, bueno, han sido unos terroristas, ¿vale? Han matado esa gente como criminales, tienen que ser castigados por la justicia, ¿vale? Que hay casos aún por resolver, pues eso son, es trabajo de la justicia. Lo que sí, hay una cosa que tengo muy clara, para no confundir, y
sí,
para terminar.
Y para terminar.
Hay una cosa que está clara. ¿Qué preferimos? ¿Que el mundo de ETA, o que ha estado en ETA, o que siga ETA? Porque ahí hay unos señores que votan a ese partido.
Y ya para seguir, por favor, José Manuel, vamos allá.
Sí, sí.
Además, solo hablamos en general.
Lo
adelante.
Lo último. Cojan pistolas o pongan política. Nada más. Buenas noches.
Seguimos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hasta luego. Volvíamos a perder cobertura ahora en el remate de la llamada. Bueno, hay muchas preguntas que nos queremos seguir haciendo esta noche en Radio Voz. El profesor investigador en comunicación de la Mondragón Universitatea, Chema Egaña, dice que una de las principales variables en los procesos de desinformación suele ser la educación, siendo los ciudadanos menos formados los que se ven más afectados por estos mensajes. Y claro, aquí nos viene la idea de que estos temas han de ser abordados transversalmente en los currículums educativos, en las escuelas. Pero esto tiene algunas dificultades que suelen pasar inadvertidas, cree, ya que hay dos percepciones de los adolescentes que dificultan estos procesos de aprendizaje. Por un lado, los adolescentes no suelen sentirse desinformados. Para ellos, eso es algo que solo les ocurre a los mayores. Por otro, los jóvenes suelen tener la percepción de que ellos saben más que los profesores sobre tecnología, y como la desinformación ocurre envuelta en una dimensión tecnológica, esto se convierte en un reto difícil para los docentes. ¿Eh? Es una lectura también muy interesante. Bueno, nos gustaría escuchar la tuya. Nos gustaría que nos cuentes cómo crees que te puedes informar convenientemente. Hablamos de bulos, hablamos de fake news, hablamos de noticias falsas. Hablamos de que, bueno, las hay de muchos tipos, ¿eh? E independientemente del tipo de información que suelas consumir, te vas a encontrar con noticias más o menos certeras y con noticias falsas prácticamente por todas partes. Por lo visto estamos mucho más desinformados de lo que pensamos y por lo visto es más fácil que nos cuelen cualquier tipo de bulo o cualquier tipo de noticia falsa de forma mucho más fácil y de forma mucho más rápida de lo que pensamos. Bueno, la pregunta es cuáles son los riesgos que asumimos y por qué nos creemos lo que nos creemos y hasta qué punto somos conscientes efectivamente de la diferencia entre una noticia falsa y una noticia verdadera. En épocas de infoxicación, en épocas de infodemia, esas palabras que hablan, ¿no?, de, bueno, hasta qué punto podemos estar a veces confundidos por la cantidad de información que recibimos, es importante que nos preguntemos qué hacer y de qué forma prevenir los efectos de un bulo o de una desinformación. Queridas, queridos, el teléfono debería estar ardiendo, ¿eh? Y nos gustaría escuchar tu voz, tu opinión. Venga, vamos allá. Funciona perfectamente el 981 13 44 33. Llámanos. Humberto Martínez Fresneda es profesor de Estructura de la Comunicación en la Universidad Francisco de Vitoria. Él dice que el diálogo entre los medios y sus audiencias debería producirse en condiciones de igualdad, pero no suceden así las cosas. El medio domina y controla el proceso de comunicación, presentando una interpretación de esta al servicio de intereses no siempre explícitos. Es la verdad subjetiva sobre la objetiva, en contra del artículo 20 de la Constitución, que ampara la función social de los medios y rechaza la del control social. Por tanto, hay una serie de factores que propician la desinformación. La naturaleza del propio medio y los líderes de opinión alineados con el poder, bien sea político, social, etcétera. Y él dice que el editor es un comerciante y las personas su mercado. Este desequilibrio provoca que los objetivos del medio estén por encima de las expectativas del lector o lectora. Bueno, es una posible idea. Nos gustaría escuchar la tuya. Marca el 981 13 44 33. Hablemos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, guapa, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos, haciéndonos preguntas una vez más en Radio Voz. Pablo Na Coruña, bienvenido.
Pues sí, me han metido noticias falsas, sí.
Sí.
Mogollón.
Cuéntame.
Lo que pasa que, a ver, luego vas avanzando un poco, ¿no? Sí. Vas viendo otro tipo de blogueros más serios, que tienen más información, hacen mejor prensa. Por ejemplo, yo sigo mucho a Audito Pérez, no sé si, si lo conoces. Bueno, pues es un periodista que nadie del gobierno le contesta nunca sus preguntas, con eso te lo digo todo. Son tan incómodas que, claro, no contestan. Y bueno, sigo, por ejemplo, mucho de él. Y sí, que me han metido en aquellas cosas. Sí, mira, por ejemplo, lo de Kate Middleton, yo qué sé, cuando fue lo de... Sí. Ya por no entrar mucho en lo de la política, que hoy te va a entrar mucho política. Diana de Gala es la muerte de un cantante que a lo mejor está más vivo que cualquiera, yo qué sé. Sí, Michael Jackson vivo en una isla bailando reggaetón, noticias de esas. Sí, suele haber muchas, la verdad. Desinformación, sí. Pero ¿quién tiene la culpa de la desinformación? La prensa. Sinceramente, porque si tú haces una prensa libre, que es lo que me encantaría que hubiera, una prensa libre que no fuera partidista de nadie, sobre todo la televisión pública, fíjate. O sea, la televisión pública hoy por hoy es una vergüenza de televisión pública, parece mentira que la estemos pagando. Pues mira, si hubiera una información veraz y real, ¿sabes? Pues no tendríamos que a lo mejor lanzarnos tanto a mucho tipo de plataformas digitales que hay por ahí para ver o blogueros o chavalitos con 15 años que se ponen a decir noticias por todos lados. Sí, sí. Sí, desinformación sí que tenemos, la verdad.
¿Y cómo se puede distinguir una noticia falsa de una que no lo es? ¿De qué manera podemos pues cerciorarnos? Y bueno, ¿qué importancia tiene a lo mejor que seamos conscientes de esas informaciones falsas o no, sobre todo en determinados ámbitos? Al parecer, cada vez más gente se cree, por ejemplo, bulos en temas médicos. Y eso es importante, claro, es grave.
Bueno, en temas médicos, como no sé en qué tipo de bulos en temas médicos, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, y estos días no lo traemos a colación porque ha habido varias noticias a este respecto. Deje usted de tomarse la quimioterapia o la radioterapia, están intentando envenenarle y dañar su cuerpo más de lo necesario, y tómese jugo de guanábana, por ejemplo.
Ah, vale. Bueno, pero lo que te dije un día, a ver, si todos seguimos al tonto que te echa las cartas y hablamos con una que se toma hierbas, y si vamos a tomar hierbas y nos creemos lo que nos dice la carta, creo que tenemos un gran problema. A ver, yo le hago caso a mi médico, sinceramente. Yo por eso he estudiado muchos años de medicina y no me hace falta entrar en ninguna plataforma para que me diga la enfermedad que tengo, porque seguro que no me acierta. Pero si me hacen unas pruebas como Dios manda en el hospital, pues seguro que me dan con lo que tengo, sinceramente. A ver, sí, a ver. Pero eso también depende muchísimo de, yo qué sé, del atraso que tengas mental. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si tú tienes una enfermedad y tú tienes un médico que te está haciendo tu seguimiento y tú te vas por una plataforma y te crees que va a actuar mejor que tu propio médico y que los informes que puedan tener y las pruebas que te estén haciendo, si te crees que apretando un botón te va a dar el remedio, ¿sabes? O sea, tómate lejía y sé que no coges el COVID, por ejemplo, ¿no? O cuando fue lo del SIDA, que por ejemplo había que tomarse mucha lejía y no sé qué otro tipo de cosas. O sea, de hecho estuviera viendo un día un documental y yo me quedaba loco, o sea, Pero luego también cuando no tienes la información a lo mejor médica, mira, ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con la vacuna esta de que es AstraZeneca, no me acuerdo. Eso, a ver, ha salido en prensa escrita, ojo, no estoy, no es que en ninguna plataforma, pero sin embargo, por ejemplo, están diciendo que no se van a hacer cargo el Estado de la gente que se ha querido vacunar, porque ha sido una vacunación bueno, que no ha sido obligado a hacerla, ¿no? Era cosa tuya, o vacunarte o no. Entre comillas, si vamos a, si nos paramos a pensar y ponemos nuestro cerebro a funcionar, como lo de ir al médico de Google, pues a lo mejor te pones un poquito el cerebro a funcionar y dices tú, a ver, a mí me llegó un SMS de la Junta de Galicia con una fecha y una hora para irme a vacunar a tal sitio. ¿Perdón? O sea, no fue mía la decisión de coger irme a un sitio, ¿eh? De hecho, si no tenía cita, no podía ir. Así que, ¿me han mandado o no me han mandado? A ver, ¿qué hago yo caso? ¿A quién le hago caso? Me pararé a pensar y pensaré que alguien me ha mandado ese mensaje. Y no fue precisamente ni Esther López ni mi madre la que me lo mandó. En ese caso fue la Xunta. Pues a ver, como ese tipo de información que está saliendo muchísimo últimamente, ¿sabes? O sea, sí, unos dicen que es un bulo, pero como lo que te dije antes, como lo he puesto prensa escrita y ha salido también medios de comunicación, pues me lo voy a poder creer a lo mejor, pero claro, pues pongo mi cabeza a funcionar y digo yo, mira, no me han obligado, pero tampoco me han dicho que no lo hiciera. ¿No? Y no sé. A ver, que yo sigo últimamente, mira, sigo mucho al Vice Pérez, no sé si lo conoces. Vale, ese, o sea, o sea, es un tío que ni Pedro Sánchez ha podido con él, y las veces que lo denunció, con eso te lo digo todo, ¿eh? O sea, ni el propio gobierno ha podido con él. Así que mira si es un periodista que estudia bastante antes de dar la noticia. Investiga muchísimo. O sea, no hay hoy por hoy nadie que sea tan riguroso como él. A ver, intento seguir a gente, lo que te dije antes, sí, me metía en bulos por todos lados. Y ojo, que a lo mejor me pongo a ver el TikTok y no sé, me dicen que viene un meteorito y a lo mejor me paso la noche mirando para arriba, ¿eh? ¿Sabes?
Bueno, pero, hoy nos preguntamos por qué nos creemos lo que nos creemos y, por cierto, no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Estamos hablando en general y cada uno, cada una decide, ¿verdad? ¿Qué creerse, qué no creerse? Y, bueno, algunos creen que en una sociedad descreída como esta, de descreídos, es muy curioso el matiz, ¿no? Pues al parecer seríamos bastante más crédulos de lo que parece. Y es muy fácil colarnos mentiras, por lo visto. Es muy fácil colarnos esa información al ciudadano medio, a todos y a todas. Y por lo visto es bastante más fácil que estemos engañados de lo que pensamos. Y bueno, nos invita a pensar por qué, ¿no? O realmente si nos sentimos partícipes de esa realidad o creemos que no va con nosotros.
Pero el porqué realmente, Esther, o sea, el porqué lo sabemos perfectamente. O sea, yo sé perfectamente por qué tenemos muchísima desinformación. Porque fue lo que te dije. A ver, yo desde pequeño escuchaba una emisora de radio que es muy importante y muy conocida en España. Yo he dejado de escuchar esa emisora, porque cada vez que la pongo, acabo como con una úlcera de escucharla, ¿entiendes? O sea, si a lo mejor empiezo a poner esa emisora y empiezo a hablar realmente de lo que es la verdad, ¿sabes? A lo mejor no me voy a una plataforma de internet a buscar ningún tipo de noticia. Si tú, ya que has estudiado periodismo, te ves como periodista libre y haces, o sea, periodismo, ¿sabes? Investigas y caiga quien caiga. O sea, nos creemos las mentiras y seguimos los bulos. Sí, pero ¿por qué? Porque realmente no hay una información periodística que sea real. Ese es el problema. O sea, estamos siempre con lo mismo. ¿Por qué nos vamos a lo falso? Hija, pues ¿por qué no nos cuenta la verdad? Es que lo he dicho muchas veces en un programa. Me parece mentira que un tío que ha estudiado o una mujer que ha estudiado periodismo durante muchísimos años no tenga la suficiente valía para coger y poder decir lo que tenga que decir, sea de la cadena. Mira, yo entiendo perfectamente que las cadenas privadas digan lo que ellos quieren, pero la pública no, porque la pagamos nosotros. Y eso me fastidia muchísimo. Y que estamos desinformados, sí. Que nos vamos por otra tal, también. Pues, no sé, o sea, queremos todo. Pues a mí, mira, me encantaría poder encender la tele y poder ver Televisión Española o escuchar Radio Nacional de España, que me contara al menos la verdad. No lo hago porque sé que no me la cuentan. Me voy a otro tipo de plataformas porque, mira, al menos a los dos chicos que sigo sé que hacen una investigación y a la hora de sacar una noticia, cuando la sacan, ni el propio gobierno puede hacer nada contra ellos. ¿Por qué? Porque saben que dicen la verdad y tienen documentación que lo acredita. Eso es por lo que yo sigo a esa gente. Y paso de ni escucho la radio ni la tele. El único programa que escucho hoy por hoy es Radio Voz.
Vaya.
Y te lo, no, y te lo dije muchas veces. Ojalá tu emisora fuera nacional. Porque es un programa abierto donde todos podemos decir lo que queremos sin que tú nos digas por qué línea tenemos que ir. Tenemos libre expresión y es lo que me gusta de tu programa. ¿Me entiendes? Me encanta. Ojalá hubiera programas más así en España, pero no los hay. Pero en fin.
Sigamos aprovechando pues la plataforma de la que disponemos, que la tenemos, una plataforma plural y libre. Seguimos. Gracias, Pablo. Esa es la idea. Y así debe ser.
Esther, nunca, no intento decir palabrotas, pero es que tu programa es la hostia. Así de claro. Ojalá hubiera más.
Gracias. Aprovechémoslo. Gracias. Muy buena noche.
Hasta luego, un beso.
Seguimos charlando. Un saludo igualmente. Gracias. Buena noche. La idea es que hablemos. Hablamos de desinformación, hablamos de fake news, hablamos de lo que nos creemos, hablamos de cómo nos informamos y de si creemos que es importante estar bien informados y si creemos que es fácil que nos cuelen una mentira o un bulo o algo que suponga desinformación. Estamos en épocas de posverdad, de fake news, se dice que estamos infoxicados, que hay infodemia. ¿Es fácil informarse? ¿Es fácil desinformarse? Bueno, ¿por qué nos creemos lo que nos creemos? Te preguntamos hoy. ¿Y de qué forma, efectivamente, intentar ir manejando la cuestión de la desinformación, de los bulos? ¿Es importante esto? ¿Te resulta importante, prioritario, estar bien informado, bien informada? Bueno, ¿te produce a lo mejor algún tipo de preocupación, de inquietud, el poder ser partícipe de bulos o de noticias falsas? Y en ese sentido, ¿cómo eliges la forma en la que te informas? ¿Qué te parece? ¿Por qué algunos creen que vivimos enganchados a la desinformación? Bueno, porque a veces no resulta fácil hablar de estas cosas en una época como esta, de infoxicación. Venga, ¿te animas? Si nos cuentas lo que opinas sobre esto, vamos allá. De momento vamos a cuentagotas, pero hay mucho de lo que hablar y hay mucho que poder sumar a todo esto. Te invitamos, 981-13-44-33. Anímate, escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es, déjanos también el comentario en La Noche con Esther en Facebook. Paula Herrero, profesora del Departamento de Comunicación y Educación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Loyola de Andalucía. Dice ella que unas veces somos víctimas de la desinformación conscientemente porque nos gusta acomodar la información a nuestra ideología y a nuestros gustos, y otras porque caemos en ella por las prisas o por la falta de exigencia a quien respalda la información que consumimos. Estamos construyendo, creer realidades personalizadas, una verdad creada por la algoritmización. El motivo por el que cada vez hay más desinformación es porque es mayor el número de creadores de contenidos que el de periodistas. Por eso es tan importante que haya más profesionales y mejor formados, opina la profesora Herrero. Sin su intermediación estaremos consumiendo contenidos de los que podremos adquirir conocimiento, por supuesto, pero la información valiosa está en los hechos y en las fuentes. Y a esta solo tiene acceso el profesional de los medios, opina. El problema, concluye, está en que hemos despreciado su trabajo, empezando por no recordarnos dónde hemos visto, leído o escuchado algo. Si no reconocemos su autoridad, si no reconocemos la autoría, estamos despreciando el valor de la verdad y dejando la puerta abierta a la desinformación. Son matices todos ellos diferentes, ¿verdad? Y muy interesantes. Bueno, seguiremos apuntando alguna de estas posibles ideas. Nos gustaría escucharte. Anímate. 981-13-44-33. Fake news, desinformación, ¿por qué nos creemos lo que nos creemos? Y cuán importante es que evitemos bulos y mentiras. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de acceder a informaciones falsas? ¿Qué te parece? ¿Podrías poner algún ejemplo de alguna información falsa que incluso consideres puede ser peligrosa? Bueno, ¿queremos seguir hablando de esto? Llámanos y cuéntanoslo. Y bueno, animaos un poco más también las internautas a dejarnos vuestra idea. Suena el teléfono, vamos allá, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, querido oyente. Soy Javier Dorense. ¿Estamos bien?
Pues excelente, Javier. Muy bien. Bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal?
Y vamos a montarnos en el avión.
Venga.
Y coger velocidad de crucero.
Por favor. Nos encanta la idea. Velocidad de crucero y movimiento. Vamos allá, que hay mucho de que hablar. Adelante.
Sí, bueno. Hoy va de las fake news, etcétera, ¿no? Bueno,
Y de la credulidad y de la incredulidad, sobre todo de la credulidad en estos tiempos descreídos, ¿no? Se dice que somos una sociedad bastante crédula, lo cual, por cierto, es muy divertido, quiero decir, porque si fuéramos conscientes de lo que esto quiere decir, bien, en fin, habría que tomar medidas. Vamos allá.
Bueno, la verdad es que a la sociedad, a lo largo de los años y de los milenios, le han acostumbrado pues a eso, a creer.
Uh-huh. Yeah.
Siempre le han acostumbrado a creer, nunca a averiguar, preguntar, discernir, contrastar, siempre a creer.
Yeah.
Antes era la palabra, lo era, sí, todo, no hacía falta contratos, no, pero bueno, eran más honorables en la palabra, uh-huh, ¿no? Antiguamente, sí, no hacía falta contrato porque la palabra era creíble. Pero después empezó a hacer los contratos, ¿vale? Pero yo, yo más o menos voy a decir, ¿no?, sobre el tema, ¿no? No nos vamos a meter en internet y todo eso, porque eso ya está muy sabido, ¿no? Desde el 18, el siglo XVIII, ¿no?, se empezó a hacer lo que se llama psicológicamente, en las personas. Empezó con Darwin, ¿no? Se empezaron a hacer teorías científicas. Es decir, tenemos a Einstein, teoría de la relatividad, tenemos a un montón de Hawking, teorías. Entonces la ciencia empezó a teorizar, no ya antes lo que era la ciencia conservadora, la ciencia de siempre había que aplicarlo varias veces y que diera el mismo resultado, entonces era científico al 100%. Solo eso se podía revelar y informar de lo que era un dato contrastable. Ahí fue cuando la ciencia, pues, supimos que el agua hierve a 100 grados, aquí en España y en Rusia, supimos muchas cosas científicamente, ¿no? Bacterias que existían por el microscopio, etcétera, contrastable. Pero luego, esa ciencia, pues, no era la que tenía que recibir las personas, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Aprendían mucho, adquirían conocimientos y entonces hacían preguntas ante las otras mentiras, y entonces pues se intentó cambiar y empezamos con las teorías. Entonces empezó Darwin con la teoría de que descendemos del mono y hoy creo que el 70% de la población mundial lo da como verídico, que descendemos del mono, ¿no? Cuando es una teoría que no es contrastable, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein tampoco es contrastable, ¿no? Y se da por verídica en las universidades que la teoría de la relatividad es la verdad. Pues no. Y si nos metemos en el cosmos, pues las teorías son millones. Y entonces, claro, la gente pues es dada a creer todo aquello que, que teoriza. Hoy ya no hay contrastable, veraz, hoy todo es teoría, ¿no? Tanto en la política es una teoría, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, bueno, podemos teorizar que vamos a mejor y que en el 2025 vamos a crecer un 7, ¿no? Que es la teoría del plazo largo, ¿no? La gente dice, ah, pues muy bien, bueno, pues vamos a crecer poco en este tiempo y en el 27 vamos a crecer más. Luego llega el 27 y no ocurre eso. Pues como en todo y en la salud, ¿no? También, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y eso es verdad, ¿no? Tenemos que ha sido medicamentos contrastados, ¿no? Un medicamento necesita 10 años. 10 años. Hasta los 10 años no se puede. Y aún así, a veces ocurren efectos adversos a lo largo de 30 o 40 años, como el Nolotil. O sea, aún así, ¿no? Y la gente se creyó que en una vacuna sin experimentar ni siquiera 6 meses le iba a curar de todos sus males, pues ya no se puede decir más, ¿no? Hasta dónde ha llegado la gente, ¿no? De creerse una teoría, ¿no? Una teoría. Lo contrastable es esperar una vacuna 10 años, experimentada completamente todos sus efectos en 7 años de cambio celular del cuerpo, nuestras células, en 7 años se nos renuevan todas por completo. Y ahí es donde verificas verdaderamente si te va a hacer efecto adverso a tu cuerpo. Porque... claro, la gente se cree también que la vacuna es mala cuando te pinchan y te mueres. Pues, claro, pues no. Ni es mala cuando te pinchan y te mueres, ni es buena cuando te pinchan y no te mueres, ¿no? Es buena cuando está contrastada durante 10 años y tus células del cuerpo se han cambiado y averiguan que no ha hecho ningún desastre en tu cuerpo, tu ADN y tus células. Y entonces, pues, siguen con el engaño mundial, porque verdaderamente la gente, cuando fue de todo este proceso del 2020, el 80% de la población española se creó una serie de teorías científicas y teorías farmacéuticas y se lo creyó. Entonces, claro, es, si te crees eso, que es para tu salud, como te crees que la guayaba, como dices tú, la guayaba, no sé lo que...
La guanábana,
La guanábana. Vamos a ver, la cura del cáncer, si la hubiera, sería difícil de nosotros tener la información, porque los ricos, digamos, los que tienen mucho dinero, comprarían la patente y se la meterían ellos en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, vimos a Steve Jobs que no, entonces quizás no tengan la cura del cáncer. Pero bueno, eso también dice uno, bueno, pues no la tienen. Pues exactamente no la tienen. Y entonces si no la tienen y los ricos no se curan con ella, no puede venir en internet pues a decirte que te venden un crecepelo, ¿no? O que te venden la... ¿Qué nombrecito tiene la fruta, no?
Guanábana. Yo la conocía por unas amigas ecuatorianas que me habían llevado a un restaurante a tomarla, a probarla. Ahora ya se puede encontrar también en otros lugares. Agua de guanábana. La conocían ellas, fue como la conocí hace años. Sí. Lo que ignoraba es que efectivamente se estaba vendiendo pues como una quimioterapia natural.
Ya.
Increíble. Claro, sí, increíble. Y sonreímos, pero es un tema grave. Pero es que es verdad, y se venden muchos bulos, y se venden muchas noticias curiosas. Algunas, claro, tan increíbles como, pero que evidentemente hay gente que se las puede creer. Y estos días han surgido diferentes profesionales médicos que dicen, cuidado, porque la gente está dejando sus tratamientos por alternativas de diferentes tipos. Y no quiero decir necesariamente terapias alternativas, porque hay terapias alternativas perfectamente respetables y que funcionan, ¿verdad?, en ciertos niveles con nivel de eficacia. Y otra cosa, claro, es que busques una alternativa que te puede llevar directamente a la UCI o a la tumba.
Sí, verdaderamente sí.
Es grave, sí.
Es grave y sobre todo, pues eso es grave. Pero bueno, claro, ahí es cuando resulta más efectivo, porque verdaderamente cuando una persona... pues se ve que pues prueba lo que sea, ¿no? Eso lo sabemos. Ahí casi no es porque se crea el bulo, sino por decir, a ver si aquí la consigo, ¿no?
Claro, claro. Y fíjate que podemos sumar otras cosas. Hablamos de credulidad también, es decir, credulidad desde el punto de vista, por ejemplo, de que cada vez es más fácil que nos creamos cualquier tipo de timo, cualquiera, ¿eh? Incluso algunos que resultarían grotescos, ¿no? Y bueno, sabemos que aumentan los, por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez, timos del amor, timos de todo tipo, sí. Engaños diversos. Es decir, aparentemente estaríamos muy informados, hiperinformados, infoxicados, sobreinformación por todas partes, y cada vez es más fácil que nos cuelen mentiras. Mentiras, claro, que tienen muy diferente alcance, claro, es muy grave, pues que acabes dándole un completo desconocido tus ahorros, por ejemplo. ¿No? Podemos salir del tema de salud, que es muy grave, pero también puede ser grave que te quedes sin ahorros, porque se los has dado a un tío que no conoces de nada, porque te has creído una historia que te ha contado, por ejemplo. Y esto pasa, por lo visto, con bastante más frecuencia de la que nos parecería, ¿no?, asumible. Y como es un montón de cosas más.
Sí, pero también no es para alarmarnos, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo...
No, sencillamente hoy llamamos, oye, ¿nos preocupamos o no? ¿Te informas o no? ¿Estás al día o no? Pues ya está.
No quiere decir que... La Torre Eiffel se vendió varias veces.
Ya.
O sea, a gente de mucho dinero. O sea, es decir, que hasta hay gente que tiene muchísimo dinero.
Claro.
Y caen los timos. Es que los timos caen. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, Cristian habló muy bien sobre lo que es la verdad, la tal.
Sí.
Habló muy bien, ¿no? Y que parece ser, también hay el dato que cuanto más, menos conocimientos tienes... más fácil eres de timar. Pues no es así.
No es así, ¿no?
No. El que menos sabe, desconfía más. Y el que más sabe, cree que como lo sabe, no le van a mentir y hacer el timo. Y suelen caer en el timo las personas que dicen yo soy muy inteligente, porque vemos el timo del niño que se hace así tal, que lleva la bolsita... ahí con unos fajos de billetes y tal, y la señora va, se los compra, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Por falta de conocimientos? No, no, fue porque ella cree que es muy lista y que va a engañar al tonto. Eso suele pasar también muchas veces, ¿no? Que los listos son los que caen más en el timo, siempre. Por eso vemos que los grandes periodistas caen en el timo. Por eso vemos que todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea de información, es que ellos la dan creyéndosela, se la mandan dar, no, pero es que ellos se la creen, que ese es el problema. No podíamos decir, bueno, esta noticia yo no me la creo, pero me pagan, la doy. Pero no, porque el truco está en que siempre debes elegir aquella persona, siempre vamos a decir, los que saben cómo manejar estas cosas. Siempre tengo que elegir a la persona que cree que trabaja contra el sistema y a la vez no. Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora se oye mucho, hablamos del cambio climático, ¿no? Que es otro que está de moda, ¿no? Muchos periodistas y muchos, bueno, digamos, de ONGetas, de Greenpeace, que los combustibles fósiles están creando el cambio climático. Entonces esos son los que buscan las petroleras, porque las petroleras están invirtiendo en energía verde. Entonces le hacen un gran favor para que la gente cambie del combustible fósil a la energía verde. Ese es el timo, y ahí cae todo el mundo. Pero ese timo siempre cae el que cree más inteligente Y sobre todo cae el que, uy, esto es nuevo, uh-huh. esto es guay. Por eso hay dos refranes que no se deben olvidar. Uh-huh. Nadie da duros a cuatro pesetas uh-huh. y la oportunidad la pintan calvo. Es decir, uh-huh. la oportunidad la pintan, ¡buah! Facilísimo. Uh-huh. O sea, tú ven aquí, vas, yo qué sé, tú ven que yo te doy una pócima que, bueno, te uh-huh. va a curarlo todo, ¿no? La pintan calva, porque si tiene muchos problemas, como dijo Cristian, una verdad es muy compleja y uh-huh. la gente no está, no uh-huh. digo toda la gente, yo siempre estoy hablando en general, uh-huh. no tiene su neurosis adaptada a lo complejo, uh-huh. sino a lo sencillo, uh-huh. y entonces también cae, pero bueno, uh-huh. Yo qué sé. Pero esto decía, Esther, sí, no es de sí. alarmar porque esto viene de siglos, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
de siglos, o sea,
claro.
no.
Claro, además, ahora con las herramientas de las que disponemos, claro, realmente podemos claro, estar más, claro. ¿No? Resguardados de ciertas claro. cosas, porque es verdad, tenemos mucha más información, tenemos mucho más acceso a fuentes de información, tenemos mucho más donde leer y donde buscar también y donde contrastar y aparentemente. A veces pues no queda tan claro que sea fácil guarecerse claro, de ciertos bulos y de ciertas desinformaciones.
Claro, hoy es más peligroso porque es lo que decía yo, ¿no? Antiguamente el ladrón tenía que ir casa por casa.
Claro, claro.
Y se le complicaba, ahora, pero ahora sentado sí, sí. en...
Sí, sentado en casa sin moverte y en pijama, puedes organizar un auténtico
en
desastre.
Pijama. Sí. Te puedes sí. llevar, pues yo qué sé, 100.000 cuentas.
Ya, ya, así es.
Y
así
claro, es. Ese es el problema.
Ya. Pues bueno. Gracias por estar con nosotros también y por compartir tu opinión sobre esto. Graciñas, pasa buena noche, Javier.
Buenas noches a todos y a ti. Esther.
Un saludo igualmente, gracias, hasta luego. Claro. Pues de esto queremos hablar, nos gustaría estar dándole vueltas a esto también y preguntarte, pues en tu caso, ¿cómo crees que puedes estar a resguardo de una información falsa, de una fake news y de qué manera pues decidir lo que nos creemos, las informaciones que recibimos, la veracidad también de lo que podemos leer o escuchar? Hay quienes dicen que la desinformación puede ser una amenaza para la seguridad y para la democracia. Y hay quienes apuntan a que vivimos tiempos descreídos, pero que seguimos creyéndonos lo primero que nos cuentan. Pregunta, ¿podemos detectar las noticias falsas? ¿En quién confiamos? ¿De quién desconfiamos? ¿Y por qué razón desconfiamos de ciertas informaciones o de ciertos temas? ¿Cómo poder detectar lo que es falso y lo que es cierto, lo que es verdadero? ¿Qué te parece? ¿Y cuán importante es, claro, que podemos detectar esas noticias? Cuéntanos, ¿cómo podemos asegurarnos de recibir una información correcta? ¿Tú crees saber distinguir un bulo de una noticia cierta, una fake news de una información veraz? ¿Estás seguro o segura de poder saberlo en todo momento? ¿Cuáles serían los riesgos de hacer caso a informaciones falsas o a bulos? ¿Qué tipo de noticias falsas serían las más peligrosas? ¿Qué te parece? Venga, nos lo tomamos con calma, aunque nos gustaría que hubiese mucho más movimiento. Además, esto es muy discutible, muy debatible, de hecho. ¿En quién confiar? ¿De quién desconfiar? ¿Cuán importante es que decidamos de quién fiarnos y de quién desconfiar? ¿Qué te parece? Venga, anímate a marcar el 981-13-44-33 y escríbenos también a lanocheconester@radiovoz.es o a lanocheconester en Facebook. Dice el profesor de periodismo de la Universidad de La Laguna, Samuel Toledano, que la dejación legislativa de las administraciones públicas ha permitido que los medios de comunicación tradicionales privatizaran un derecho y lo convirtieran en un producto que responde principalmente a la rentabilidad comercial. Él cree que la democratización informativa, con la competencia mediática que viene de los márgenes y que aprovecha el auge de Internet, ha motivado finalmente una interesada preocupación por la calidad informativa. Los actuales intentos legislativos para abordar el problema no parecen hoy apuntar a una efectiva regulación del derecho fundamental a la información, sino a garantizar, cree, la posición privilegiada de los medios dominantes en la representación de la realidad. Bueno, diferentes maneras también de acercarse a todo esto. Estamos en Radio Voz y nos gustaría escuchar la tuya. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mira, yo no quería llamar porque el
tema... Es Mercedes en La Coruña. Buena noticia.
El tema es un poco durito, pero mira, yo tengo un tema que no sé si viene a cuento, pero...
Antes de que me digas el tema, ¿por qué crees que es algo duro y por qué preferirías no decir al respecto?
Hay mucha mentira en el aire. Hay muchos medios de comunicación...
Pues es importante hablar de eso.
...que mienten, uh-huh. mienten. Y yo tengo las pruebas de lo que uh-huh. me pasó a mí. con yo antes no, cuando, antes de escuchar Radio Voz escuchaba otra emisora. Uh-huh. Y también era un programa como este. Uh-huh. Para que llamara a la gente. Todos los días ponían un tema.
Sí.
Y yo llamaba, como uh-huh. llamo aquí. Pero como no les gustaba lo que yo opinaba, a mí no me ponían. Uh-huh. Siempre ponían a la misma gente para hablar mal de los políticos que a ellos le interesaba.
Uh-huh. Yeah.
Manipulaban lo que no está en los escritos, uh-huh. porque lo he vivido yo. Y dejé de oír esa emisora. Vale. Porque además, para quitarles la careta un día, tuve que engañarlos. Uh-huh. Uh-huh. Porque había un programa, a ver, que llamen los coruñeses y tal y cual y tal. Uh-huh. Y era, fíjate, ya hace mucho tiempo, cuando uh-huh. estaba el alcalde Paco Vázquez en La Coruña, uh-huh. pues fuimos con él a una manifestación de non a guerra. Uh-huh. De non a guerra. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues estábamos con él en el obelisco. Estoy contando lo que yo he vivido y mis compañeros que fuimos, que yo estaba en el partido cuando estaba uh-huh. Paco Vázquez, ahora no. Entonces empezamos a estar non a guerra, non a guerra, non a guerra, y vinieron los nacionalistas, non a Paco Vázquez, non a Paco, bueno, un follón. Un follón allí en el obelisco tremendo. Ya hace uh-huh. unos añitos, ¿eh? Ya hace unos añitos. ¿Qué pasó? Que había programa para hablar de este tema. Uh-huh. Y a mí ya no me dejaban entrar porque yo decía la verdad. Entonces yo, para hablar de este tema que estaban mintiendo, fui a casa de mi vecina y le dije, mira, fulanita, uh-huh. llama tú, porque mi teléfono lo conocen y a mí no me uh-huh. cogen.
Vaya.
Sí, y fue así. Llamó, uh-huh. llamó mi vecina. A ver, porque después tú llamabas y te llamaban uh-huh. ellos.
Ya.
Uh-huh. Y me llamaron. Y ya me pasó ella el teléfono. A ver, María, uh-huh. ¿de qué va a hablar? Y dije, yo no soy María, soy Mercedes. Y ahora que estoy en uh-huh. antena, no me cuelgues. Porque estáis mintiendo. Uh-huh. Estáis mintiendo. Era non a guerra. Y los uh-huh. nacionalistas, ¿eh? Non a Paco Vázquez, y hubiera un follón tremendo. Pero como esta emisora tiraba mucho por los nacionalistas, todo era mentir.
Bueno, recordamos que se puede ser del partido que uno desee, etcétera, etcétera.
Pero no
¿de
se
acuerdo?
Puede manipular.
En total libertad. Otra cosa sea que se manipulen, otra cosa
no
sea
se
que se diga mentiras.
No se puede manipular.
Pero hay libertad, evidentemente, de voto y
perdona,
libertad de
pero no
de
se puede manipular.
Ese es otro tema.
Esta, uh-huh. esta gente manipulaba porque todos los días, yo dejé de oír esta emisora, por eso uh-huh. ya me iba a llamar, todos uh-huh. los días...
Claro, pero si quieres, salgamos de ahí, es decir, porque nos sirve como ejemplo, efectivamente, pero en la actualidad, 2024, ¿crees que es fácil estar al margen de una mentira, de un bulo? ¿Es fácil que nos creamos cualquier cosa? ¿Cómo decidimos lo que nos creemos y lo que no? Mercedes.
Pues que yo ya no me creo nada, porque todo cristiano sí puede manipular, porque, a ver, uh-huh. es tremendo lo que está pasando. Es igual uh-huh. que con los famosos. Los famosos, cuando que yo ya no quiero ver telebasura, porque uh-huh. yo no sé cómo... Si en las, no estoy en casa de los famosos, no sé si se acuestan juntos esa pareja, uh-huh. o si están tres en la cama, o si están cinco, no sé, ni me interesa. Uh-huh. Es que no me importa, porque es un aburrimiento total. A mí que me importa uh-huh. la vida de nadie. No, a mí no me interesa. Yo solo sé que esta emisora todos los días tenía... Un tema para que llamaras uh-huh. todos los sí. días, como llamamos uh-huh. aquí. Uh-huh. A ver, hoy tenemos tal tema que llame la gente. A mí ya no me cogían, entonces yo tenía que manipular uh-huh. para salir a antena y decirles, quitarles la careta que estaban mintiendo, porque yo siempre hablo de lo que vivo, uh-huh. no me invento las cosas. Porque dejé de oír esa emisora y fueron uh-huh. quitando, ¿eh? Fueron quitando, porque yo empecé a llamarles manipuladores, que era la verdad. Tanto manipular. No, hay que decir la verdad, si eres periodista. Uh-huh. ¿Eh? Yo puedo decir una mentira, pero yo no estoy en medios de comunicación. Y eso es muy muy grave, muy fuerte. Manipular a lo que les convenía a ellos, lo que pensaban ellos. Pero como yo he vivido esas cosas, yo llamaba uh-huh. y cuando podía hablar del tema, como hablo aquí... me dejaban, uh-huh. pero cuando empezaron a manipular yo empecé a darles caña uh-huh. y ya no les interesaba y yo no me cogía en el teléfono y cuando quise llamarlos alguna vez uh-huh. y los fastidié, llamé con otro número uh-huh. y así les quité la careta, que lo oyó mucha gente, porque era uh-huh. una vergüenza, y que conste que estaba escuchando y que no quería llamar, pero es que ya de esto de las manipulaciones de los periodistas y de los políticos y de todo...
Es bueno que hablemos, ¿eh? Si todos nos quedamos escuchando, evidentemente, pues lógicamente convertiríamos esto en un musical y es mucho más entretenido que habléis y que nos contemos y que echemos la idea a andar.
Yo tampoco estoy muy preparada para hablar de muchas cosas, entonces prefiero escuchar.
Oye, traemos, Mercedes, aquí nos ponemos evidentemente en disposición de abrir mucho el foco, ¿eh?
Ya,
y hablamos de temas de actualidad, es decir, no estamos, por cierto, ni sentando cátedra ni nada por el estilo,
hablamos
de la actualidad. Y hoy la perspectiva es, sencillamente, la perspectiva que tiene el ciudadano, la ciudadana, que puede decidir lo que se cree y lo que no. Y
claro,
tiene sus elementos, tiene sus formas y esto lo podemos comentar todos.
Pero es que a mí me gusta escuchar a la gente que está preparada y que aprende, ¿entiendes? Porque yo me gusta mucho escuchar la radio.
Yo tengo un criterio muy distinto con respecto a esto. Con respecto a esto de aprender o no aprender. Es bueno, porque esto nos lo planteamos desde esta perspectiva, que escuchemos opiniones diferentes y que escuchemos matices distintos y que escuchemos lo que los demás comentan, cómo lo comentan y otros criterios. De eso se trata. Y cuanto más escuchemos, más enriquecedora será la perspectiva. Y luego cada uno llegará a su casa y tomará la perspectiva que quiera.
Pero a mí me gustaría saber expresarme mejor o saber hablar de algunos temas mejor de lo que hablo algunas veces, que a lo mejor parece...
Bueno, pero ¿sabes cómo funciona esto? No, tonterías en absoluto. Esto requiere práctica, pero es como todo. La conversación,
claro.
La conversación requiere práctica y cuanto más practiquemos, mejor nos irá, seguro.
A ver, yo lo paso bien escuchando. Yo te digo que yo escucho y además se lo digo a todo el mundo porque yo creo que aquí en Coruña...
Pero fíjate, si hiciéramos todos eso, pues... Incluida la locutora, sencillamente pondríamos un hilo musical.
Claro, pero el objetivo
es que os animéis, que habléis, que hablemos
yo,
y que bueno.
Yo que estoy, mire, yo que voy a los bailes de mayores y que estoy
¿sí,
con
no?
mucha gente en las corales y tal, siempre les digo, escuchar Radio Voz porque lo pasáis bien, además escucháis al doctor Tormund, aunque no queréis llamarlo, aprendéis porque es un encanto y siempre, mira, estoy siempre con lo mismo. ¿Entiendes? Porque a mí me gusta poder expresarme, cosa que en la otra emisora tuve que manipular.
Bueno, pero estamos hablando de la actualidad, actualidad de 2024 y de que tenemos
oportunidad. No quería llamar, pero me acordé de que estaban hablando de que se manipula y claro que sí, depende que medio sea, ¿entiendes? Es como la tele.
Lo que escuchamos, Mercedes, es siempre útil y es bueno conocer lo que piensan otras personas.
Claro,
No hay un estilo, aquí no se pide ni una media ni nada por el estilo. Aquí conversamos, hablamos, nos escuchamos con respeto y aprendemos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias
por estar con nosotros. Bienvenida, buena noche. Gracias, hasta luego. Estamos en directo y en Radio Voz, hablemos. Venga, vamos allá. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
José Alberto de Un Pueblo de Amoiro, Reguengo.
Adelante.
Y yo no, a ver, yo hago caso a las noticias que hay aquí que hacer caso, ¿me entiendes? Pero no hago caso a lo primero que oiga, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pero yo siempre me informo bien, o eso parece. Es decir, yo a los bulos no les hago caso. Yo escucho buena radio y no hace falta... Yo no escucho bulos, vamos. Si fueran bulos, entonces el que esté informando no está informando bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo escucho la radio y, hombre, las noticias que me llegan a mí son de buena fuente. Es decir, es la realidad, porque yo escucho la radio y también, como tengo aquí el móvil y puedo leer el periódico, bueno, por un sistema que él tiene, ¿sabes? Tiene como un código, ¿cómo se llama? Hay una luz que parpadea, tú acercas el móvil al periódico y la luz te lee las letras, ¿sabes lo que te quiero decir? Y esto como va por voz, pues te va leyendo lo que va enfocando. Entonces eso es estupendo.